89.1 Radio CRC. Hoy no nos acompaña en este diálogo don Jorge Mora, está participando en una actividad que tenía comprometida y por supuesto tenemos una invitada de lujo como ya la hemos tenido, creo que fue hace varios meses o hace un año, no lo sé. Ah, bueno, por ahí.
Abril, abril.
En abril. Hace unos meses, bueno, Vanessa Calvo es abogada, empresaria, analista política, científica política, tiene una larga trayectoria en el sector privado y también en el sector de comunicación y de conocimiento de la vida política del país y del exterior. Bienvenida, Vanessa, un gusto y vamos a hablar de distintos temas. Tal vez uno de los temas que tendremos que repasar es el entorno político nacional y el internacional.
Claro, Rodolfo y Radio Escuchas. Ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes y con mi amigo y distinguido colega y más, pero me superen mucho, por supuesto, don Rodolfo Pisa,
No.
a quien, no sé, no podemos decir hace cuántos años nos conocemos,
Hace
Rodolfo.
bastante, hace
Estuvimos,
bastante.
bueno, cuando tuve el placer de conocer a tu señor padre, estuvimos en la Asociación Nacional
Nacional
de
de Fomento
Fomento
Económico,
Económico,
ANFE.
y pues nada, nos ha unido y nos hemos encontrado en nuestro camino de vida en muchas
En muchas
ocasiones.
ocasiones, incluso en la vida política, en los avatares de la vida política, que es uno de
Sí,
los avatares más complejos.
así es.
Ahora, en mi caso, estoy en un plan más pasivo. Yo creo que uno no tiene derecho a renunciar a participar en la vida pública, pero no tan activamente como en el pasado. Y yo no sé el caso de Vanessa, que ¿en qué está Vanessa ahora?
Vanessa está trabajando día y noche, como todos los que nos ganamos los arrocitos y los frijolitos, ¿verdad? Que cómo cuesta, queridos amigos, pero mientras tengamos salud, pues ahí estamos todos los días. Si te referís al tema político, pues igual que hubo Rodolfo, yo pienso que uno no puede renunciar a ciertos amores. Y uno de los amores míos es la política, pero desde el punto de vista no de ser una vividora de la política, porque la verdad que nunca he visto la política como una forma de vida, sino para realmente y de forma clara y, digamos, con una certeza profunda, es que la política debe servir a todos y para todos. No es para servirse, que a propósito de las elecciones municipales, pues ustedes, queridos amigos, saben lo que ha sufrido nuestro país con el tema de las elecciones municipales y todo lo que nos pasa a nivel en el tema municipal, como algunas personas, porque no puedo hablar de partidos, pero personas han visto una forma de vida, familias completas, generaciones completas, por muchos años. Y esto es lamentable, pero siempre está la posibilidad y la esperanza de poder cambiar todo.
Sí, sin duda. Y además el paso del tiempo, el poder, la continuidad en el poder, ahora se limita en lo personal, pero hay candidatos, hay alcaldes que tienen un candidato interpósito a mano, que básicamente lo hacen a
Candidatos,
través o candidatas.
no solo la
Y
alcaldía, perdón, Rodolfo, sino también aquellos que se sirven ya como regidores, síndicos, concejales, que no se salen de eso. Y
Son menos
luego,
conocidos, pero también pueden hacer bien, el bien, pero también pueden hacer el mal.
y también ahora se ve algo interesante, figuras que estuvieron de diputados que ahora quieren seguir en el tema y hasta han trasladado su domicilio electoral para poder postularse como alcaldes en diferentes lugares. Bueno, eso lo permite la democracia y bienvenido, pero cuidado, votante, porque no se quiere que se encuentren estas tiranías o dinastías más bien de algunas familias en política, ¿verdad? De
Sobre
diferentes
todo en el
partidos.
ámbito local y municipal es todavía más fuerte
Así es.
esa incidencia y además tuvimos hace un par de años todas las noticias y las primeras páginas en relación con la corrupción en una serie de municipalidades y de alcaldes o alcaldesas muy reconocidos en el país que están ligados al caso Diamante. Bueno, ese es un tema que está pendiente de los tribunales, pero lo cierto es que lo que apareció en la prensa revelaba actos indebidos y que uno piensa que las poblaciones por lo menos no deberían premiar a aquellos que están en ese tipo de actividades. Ya lo del castigo le corresponde a, en un sentido amplio de la palabra, o la sanción le corresponde a los tribunales, pero los ciudadanos sí tienen una forma de premiar o no premiar a la hora de no votar por aquellos que abusaron del poder o se beneficiaron indebidamente del poder.
Sí, ahora hay que ver que la ventaja de estos grupos que existen, lamentablemente, como usted dice, a nivel local, se puede lograr penetrar con el voto. Por eso el llamado personal que hago es para una participación plena de todos nuestros habitantes en cada una de sus municipalidades, que activamente participen. Porque una de las desventajas que tenemos es que con pocos votos eligen los alcaldes y todos los consejos municipales, y es precisamente con una ampliación de esa base de votantes que podría lograrse quitarle poder a esos grupos que ahora existen.
De hecho, muchos alcaldes han sido electos con menos del 10% del total de votantes de su cantón. Tal vez votó una tercera parte, 33%, y sacaron menos de un 30%, lo cual quiere decir que llegaron a esos puestos con menos del 10% de los votantes, ¿sí? Y de eso se aprovechan algunos. En los mejor de los casos, llegan con 25% del total de votantes a alcanzar la alcaldía. Y eso, pues, distancia a la población de esos dirigentes. Por eso la parte. Pero digamos que la culpa, uno, esa parte de la culpa no se la puede uno echar a ellos, hay que echársela a nosotros mismos porque tenemos la obligación de participar. Yo lo he dicho en otra ocasión, Fernando Sabater, filósofo dedicado a estos temas también, a la política, decía que la política está fundada en una idea básica. Y es que todos estamos obligados, en la democracia todos estamos obligados a participar de la política. La democracia se funda en eso, se funda desde la antigua Atenas y Grecia, en la idea de que estamos obligados en participar de la cosa pública. Es decir, ser políticos en el sentido amplio de la palabra, no político vividor, ni ser profesionales de la política, no. Preocuparse por las cosas de nuestro entorno, de nuestra comunidad, de nuestro país y, si me apuran, también del mundo.
Claro, claro. Y cuando se habla de temas como fueron y han sido todavía de alta preocupación de nuestra población, como el tema de la corrupción, pues entiendas entonces que una de las vías para poder resolver el tema de la corrupción es penetrar incisivamente estos grupos en las municipalidades, y la única forma es, ciudadanos y ciudadanas, con la participación. Si usted solamente quiere salir a votar, no importa, pero ese voto es importante. Y acordémonos siempre, ciudadanos y ciudadanas, que el voto es secreto. Solo es usted en su urna electoral y nadie más se va a dar cuenta.
El voto secreto, yo quisiera insistir un poco en ello, porque la lucha por el voto universal y secreto estuvo muy ligada. En varios países hay una tendencia al voto por correo. El voto por correo puede garantizar en algunos países que sea fidedigno, o sea, que lo que la persona vota es lo que aparece en los resultados electorales. El gran problema que eso plantea, sobre todo para la América Latina, es que se pierde el secreto. Es decir, se puede garantizar que la persona que entrega la boleta sea la persona, sea el votante, y que el servicio de correos responda fielmente a entregar esa boleta en la urna electoral. Y lo mismo pasa con el voto electrónico. El problema ese que plantea ese tema, y hay que ver hasta qué, hasta cuándo podemos lograr que se garantice el voto secreto, es que no nos garantiza que sea secreto. O sea, no nos garantiza que la persona no llene eso, la papeleta, a la par de un señor que se la esté llenando. Así o que los aprovechados empiecen a buscar a personas adultas, mayores, que no tienen ningún interés o que, les o que no entienden de los temas y les empiecen a llenar las boletas, aunque sean ellos al final los que al final le entreguen. Pero eso se presta también a la venta de votos, se presta. Por eso es que es importante el voto secreto. Yo quisiera insistir en eso una y otra vez a propósito de cuando se plantean nuevas modalidades electorales, incluso las electrónicas. La clave en eso no es oponerse, pero sí buscar cómo garantizar que si se da electrónicamente, sea secreto. Digamos que si se da, si se marca electrónicamente en lugar de marcar la X sobre la papeleta, pero en la urna electoral y aislado de todos, eso podría garantizar ese fenómeno. Pero el problema es cuando uno se conecta desde afuera, no hay garantía de que sea esa la persona que esté votando y que sea secreto, sea secreta su decisión.
Sí, en eso coincidimos, en ese recelo de mantener ese, ese voto secreto. Y es que no tenemos que comprender las cosas como son. Ya nuestro sistema de por sí es vulnerable. Se habla presuntamente en elecciones municipales donde las personas de alta vulnerabilidad, como los indigentes, adultos mayores, son altamente manipulados por algunos dirigentes que, digamos, que con tal de lograr...
Los montan en el bus con un poquillo de plata.
Y... Exactamente, que se habla del pago del voto, que los montan en el bus, que les dan un almuercito. Eso es, está pasando en nuestro país y ha pasado, Rodolfo. Si nosotros queremos decir que este sistema es perfecto, seguramente estamos viviendo en otro lugar. Por eso es importante que una forma de denuncia es salir a votar, precisamente, para quitar este poder a esos grupos que manipulan. Es que si usted, radioescucha, se está quejando o está preocupado, una de las mejores formas de ver la democracia es desde nuestro metro cuadrado, de nuestra inmediatez. De usted abre su casa, su portón y sale, y ahí está su espacio, y el espacio más democrático e inmediato es su comunidad. Entonces es importante que usted se cuide, que involucre, y si su involucramiento se va a limitar al voto, pues bienvenido sea. Sí. Siempre cuidando y estando atentos, que cada día nos hacemos más vulnerables ante grupos que se dicen democráticos y que aprovechan las benevolencias de la democracia y la participación limitada de algunos para vulnerarla, como ha pasado en las elecciones municipales.
Sí, siempre hay el pasotas, que llaman en España, o el apático, que pasa de todo, y el escéptico. Frente al pasotas es muy difícil, o al apático es muy difícil convencerlo. El escéptico requiere un esfuerzo que debemos hacer todos, porque el escéptico lo que es es una persona desengañada, que ha perdido la fe en el sistema y en el modelo del voto, y entonces se aísla del voto precisamente porque no cree en él.
Se vio una euforia, digámoslo así, algo pasivo, una combinación de emociones que se vieron en las elecciones presidenciales, que podría ser rescatable para estas elecciones municipales. Por eso menciono algunos de los temas que el ahora presidente, don Rodrigo Chávez, vocalizó y discursivamente explotó muy bien, como fue el tema de la corrupción. Pues si eso usted lo apoyó de alguna manera, Radio Escucha, esta es otra oportunidad para reiterar y reconfirmar que usted está en contra de la corrupción, entonces salga a votar. Por eso creo que hay un análisis interesante que hacer, que si podríamos, después de las elecciones municipales, hacer mediciones de cómo, si hay o si hay algún punto de unión entre las elecciones presidenciales y algunos de los elementos y variables que se dieron en temas de interés nacional, si eso se arrastra y se logra conectar en las elecciones municipales, don Rodolfo.
Sí, habría que ver hasta dónde es posible, es decir, solo las encuestas a salida,
claro,
a boca de urna o a la salida de la urna. Y no es tan fácil, no es tan fácil, porque también hay un elemento muy local en cada elección municipal. Y hay otro aspecto que se ha venido desarrollando en los últimos años, no solo en Costa Rica, en el mundo en general, incluso en los sistemas parlamentarios, pero más aún en los sistemas presidencialistas, donde se elige directamente al presidente o al alcalde. Y no a través de un parlamento o a través de un consejo municipal. En esos casos, y también, repito, incluso en sociedades que son más parlamentarias, la personalización de la política y menos la institucionalización de la política. Entonces, la gente vota más por personas que por movimientos o por partidos, incluso por ideologías. Tiene tal vez el peso de la imagen en las campañas hoy, desde la aparición de la televisión particularmente y también complementada con las redes sociales y los mecanismos de Internet y los algoritmos de Internet, hay una asociación hacia el voto personal. Entonces, se vota por la persona, incluso no se fija ni siquiera en la papeleta, solo en la persona que encabeza. Fíjese que en países parlamentarios ni siquiera se vota por esa persona, salvo en la provincia donde le toque votar por el candidato a presidente. En las demás, la campaña le dice vote por Pedro Sánchez, vote por Feijó o vote por cualquier otra denominación. Me estoy refiriendo a España en particular, pero también en el caso de Canadá, que también es un sistema parlamentario, y en realidad solo está votando usted por él. El único momento en que se lo topa en la papeleta es si usted vive en la provincia donde él encabeza la lista, y lo que está es votando por él para diputado, pero la sociedad entiende que está votando para presidente o para primer ministro, si se trata de sistemas. Bueno, en el presidencialismo y en la votación directa de alcaldes como en nuestro país, es todavía más perceptible. O sea, usted le pregunta a la mayoría de la gente, con costo saben el nombre del candidato alcalde o alcaldesa, y jamás conocen los candidatos a regidores, y tal vez la mayoría de los que van a estar sentados en ese consejo municipal y en tomar las decisiones, son esas personas que nadie conoce, que se fueron tal vez arrastradas por el voto del candidato o la candidata a la alcaldía. Esa personificación del poder de las elecciones es un valladar, y por supuesto a la hora de gobernar tiene implicaciones complejas, porque no entra con un equipo, no entra con, como uno pensaría que se debe entrar con un equipo a gobernar, y tipo de gente que participe de unos mismos principios y de unos mismos valores, sino que se entra y ahí en el camino, como se dice popularmente, en el camino se acomodan las cargas.
Pero vea usted, don Rodolfo, que son las cosas de la democracia que yo trato de entender por observación y por este tipo de intercambios que tengo con personas como usted. Se hacen, yo hablo de temas, usted habla de la personificación, me voy a referir a uno en particular, la seguridad, o más bien la inseguridad, el problema de la seguridad. Bueno, cuando pensamos en la seguridad, pensamos en el Ministerio de Seguridad Pública a nivel del Ejecutivo, pero vea la ventana de oportunidad para el clientelismo municipal que se abrió con el tema de las policías municipales. Entonces, ¿y por qué digo yo esto con todo, digamos, con una opinión muy fuerte? Porque esos mismos grupos que han secuestrado los municipios han utilizado tal vez elementos como una policía municipal que pueda ser el brazo del Ministerio de Seguridad en eso que nos preocupa tanto, como es la seguridad nacional. Pues ahora lo que han hecho es meter a todos sus amigos y a todas las familias y a quien los conocen y los que van a votar por ellos, y utilizar estos elementos que deberían ser para servirnos a todo el pueblo y a las comunidades particularmente, como formas de premiar a aquellos que votan. Entonces, ¿por qué hablo del tema de seguridad? Porque ahora existe, con toda la problemática de seguridad que hay, tanto a nivel operativo como a nivel de las condiciones que tienen nuestra fuerza pública, que siempre yo les doy el mayor respeto y cariño, porque la verdad que ponen todo lo que pueden en condiciones que tal vez no son las mejores. Bueno, entonces ahora la competencia más directa de la fuerza pública son las policías municipales. Porque si usted quiere participar en el tema policial, pues se va lógicamente donde usted tiene mejores condiciones. Y si las condiciones son mejores en las policías municipales, ¿a dónde va a quedar la fuerza pública? Ahí es donde quiero llegar, a que la autonomía municipal jamás puede concebirse como una competencia del poder ejecutivo y el Estado central, sino más bien tiene que ser un brazo que sea para cooperar para lo mejor en temas de seguridad, en temas contra la corrupción, en temas económicos. Pero aquí se ve, don Rodolfo, que tenemos poder ejecutivo, asamblea legislativa, todo lo que usted quiera, y por otro lado las municipalidades hacen absolutamente todo lo contrario. Y algunos son ejemplos muy grandes, como la Municipalidad de San José, Municipalidad de Garabito, Municipalidad de Talamanca, Municipalidad de Limón, entre otras, donde hacen totalmente lo contrario que lo que está haciendo el Poder Ejecutivo en algunas propuestas. Y uno de esos temas es el tema de seguridad. Entonces, por eso es importante
que además salgan a votar. No, y no solo por eso. Paradójicamente, a veces, a la hora de votar, no se premia el esfuerzo, por ejemplo, por enfrentar la inseguridad ciudadana. De hecho, crece la inseguridad en un cantón y de pronto el alcalde de ese cantón. Es decir, ahí recordemos que hay varios cantones en Limón en que el nivel de criminalidad es bastante superior al de México. Y en San José es parecido. Así es. No, digamos, en el país. El país tiene un poco menos, que tiene claramente menos, pero no mucho menos que la inseguridad que está en México. Claro que no se tiene la misma que en Ciudad Juárez. Pero en cualquier caso, digamos, la gente de pronto vuelve a votar. No toma en cuenta ese detalle, si subió la seguridad o no subió la seguridad a la hora del voto municipal. Tampoco toma en cuenta cómo está el entorno urbano. Tampoco toma en cuenta, es decir, a la hora de ver las encuestas, la gente dice que vota por eso, pero en realidad no lo toman en cuenta. Es decir, a la hora de ver, bueno, ¿usted ha visto las propuestas así, como un resumen? No, la gente vota más porque le cae bien, porque le cae mal.
O por lo que le ofreció, Rodolfo, seamos
claros. O porque le ofreció en concreto. Bueno, ese es un problema, no solo de la elección municipal, pero es más visible en la elección municipal, porque precisamente al votar menos gente, tienen más posibilidades de medrar algunas propuestas en la dirección contraria, digamos, a las prioridades de los ciudadanos.
Pero yo agregaría algo más. En cuando se habla de financiamiento y esa competencia entre partidos para llegar a ocupar puestos políticos, en el caso de las municipales, pues se ve especialmente, todos los que nos están escuchando podrían ver alrededor de sus comunidades, y ahí en este momento, en estos meses, donde se va a ver una inversión municipal, que en el tema de parques, que me arreglaron la acera, que me arreglaron la calle, porque tienen el acceso a fondos municipales para entonces hacer esos compromisos de compra de votos para lograr el gane de nuevo.
Y después por 3 años y medio se olvidan y después por 3 años y medio,
y luego entonces, y los otros,
no todos los casos,
no,
pero
en todos,
sí,
los casos,
sí,
pero se ve
ejemplos.
Muchísimo, porque estamos, y en este caso no es una cuestión de que se esté inventando. Si yo les estoy hablando, en el caso mío, desde mi experiencia, lo que veo en mi comunidad, que son todas las comunidades en las que estoy, en la Municipalidad de San José, en el área de San José, y también en la Municipalidad de Garabito, pues porque visito mucho esa comunidad. Entonces, ahí es donde uno ve los movimientos que estoy describiendo, que simplemente sirven para manipular el voto de aquellos más vulnerables. Creeríamos que aquellos que pueden hacer un análisis un poquito más profundo podrían distinguir entre lo que es una habitualidad de una gestión municipal y por qué ahora, y no por qué los 3 años y medio anteriores.
Porque la memoria es muy corta, la memoria es muy corta. Usted, cualquiera que haya hecho calificación cuando ha trabajado en el sector público, tiene que calificar a los empleados. Sí. Uno aprende básicamente que cuando al año, cuando viene la calificación, yo, a mí me tocó ser jefe en distintas ocasiones, distintos niveles. Y cuando venía la calificación, de pronto los más malos empleados el último mes o los últimos 15 días se volvían los mejores empleados. Y la memoria es muy corta, la verdad, que uno dice, bueno, pero es que usted el resto del año no trabajó muy bien. Sí, pero usted vio que ahora sí.
Entonces hace un promedio, diríamos.
No hace un promedio. La gente se queda con el retrato del último momento.
O sea, así de mediocre somos, ¿no?
Así es el ser humano.
Y me incluyo, ¿verdad? Porque
no, el ser humano, yo lo digo por experiencia, ya digamos una cosa muy concreta, incluso un jefe que tiene 20 empleados. Esos 20 empleados, tal vez hay, bueno, obviamente yo creo que hay unos 12 o 15 que son buenos y que merecen una buena calificación, o por lo menos de bueno o muy bueno, pero siempre hay unos muy malos. Pero resulta que esos muy malos, en el último 15 días o mes, de pronto se vuelven extraordinarios.
Buenos.
Y como es muy visible, entonces hasta de eso se excusa. Le dice, mire, yo sé que yo el resto del año yo tuve problemas familiares, pero usted ha visto ahora cómo estoy poniéndole, ¿verdad? Y el jefe, ese jefe que a la hora tiene que calificar y que tal vez tiene que calificar a 20 y cada uno se va a tirar una hora y tiene que entrevistarlos, al final termina poniéndole un muy bueno. Y obviamente él tiene claro que no es muy bueno. Yo eso se lo preguntaba mucho a distintos jefes hace muchos años cuando estuve en Reforma del Estado y también en la caja. Bueno, a mí me tocó en otra época así ser jefe. Y aprendí que era la gente es muy inteligente, la gente,
sí, claro.
Ese mal empleado se acomoda muy bien porque sabe perfectamente, igual que el alcalde que arregla la carretera en los últimos 2 meses, sabe perfectamente que lo que pasó un año atrás la gente se le olvidó. Lo único que cuenta es lo que está viendo en su entorno en este momento. La inmediatez. Entonces ellos saben que se puede contener el gasto del resto de los otros 3 años y al final meterle el acelerador. En el gobierno central se paró bastante porque ya se les prohíbe usar fondos públicos para hacer campaña y al no haber reelección presidencial inmediata, ese beneficio es más diluido. No, lo puede usar menos en favor el candidato de gobierno. Cuando había reelección inmediata, y todavía la hay para muchos casos de alcalde que se pueden reelegir por una vez, es muy visible. Y incluso hay algunos, conozco una municipalidad donde dice, vote por el partido del nombre del alcalde.
No, eso me pasó a mí, Rodolfo, en una visita que recientemente.
A pesar de que ese alcalde no puede ser candidato y está acusado.
Bueno, pero no importa, el nombre tiene algún tipo de persona o bendición que le dan, entonces ya hay un reconocimiento de marca, por decirlo de alguna forma mercadológica. Pero eso que
además
usted,
de la plata.
Además de
porque,
la plata.
Porque los que han pedido permisos de construcción, los que necesitan servicios de la MUNI.
Eso me pasó a mí cuando fui recientemente a Quepos. Que andaba en una cosa totalmente diferente por un asunto que estaba revisando en los tribunales de justicia, y cuando pasaba por ahí, por el mercado, vi que la municipalidad tenía un toldo y pues estaban haciendo una celebración, creo que era para el Día de la Madre, invitaban y daban almuerzos, yo casi me meto a almorzar porque tenía mucha hambre, la verdad.
Sí, gratis hasta un purgante, dice.
Pero me llamó la atención que cómo, y lo uní a lo que le estoy diciendo, de cómo están utilizando esos fondos públicos para con un almuercito decir, ay, vea estos señores, qué buena gente que son, vamos a ayudarlos con las elecciones municipales entonces. Ciudadanos, no nos dejemos engañar. Yo creo que la madurez política, que tal vez algunos de nosotros constantemente cuestionamos si tenemos esa madurez política ya para discernir un poco este tipo de cosas, pues tratemos de hacer todos, y me incluyo, un ejercicio de no caer en estas trampillas, ¿verdad? No, de no ser utilizado. Si a usted no le gusta ser utilizado por nadie, pues lo primero es no sea utilizados por estas personas que son dirigentes que secuestran comunidades, partidos políticos, asambleas cantonales, asambleas nacionales de los partidos.
Y en eso se aplica, y hay una otra regla que está muy estudiada en las ciencias sociales, que es el efecto de tercera persona, el third person effect, que está estudiado en la universidad. A la gente le ponen unas informaciones falsas, claramente falsas, difamatorias o publicidad engañosa o publicidad en general. Y cuando le preguntan a cada uno de esos participantes en ese tipo de investigación si a él esa noticia falsa o si esa difamación o si esa publicidad engañosa lo engaña, la grandísima mayoría de la gente dice que no, que a ellos no los engaña. Pero cuando le preguntan si usted cree que a su vecino o a su amigo lo engaña, casi todos dicen que lo engañan. Por eso se llama el efecto de tercera persona.
Qué curioso.
Es decir, en resumen, todos se creen más inteligentes que los demás. Y todo el mundo se sobreestima y subestima a los demás. Eso está estudiado para políticas de difamación, digamos, en tribunales, ese efecto de la tercera persona. Y eso se aplica, algunos terminan aplicándolo en el entorno político. Entonces, ellos, como todo el mundo se sobreestima, cree que a ellos ese tipo de medidas no los convence, pero que a los demás sí, pero sin darse cuenta,
es una cuestión inconsciente,
que también él está haciendo probablemente igual, que él no es muy diferente a los demás, que los seres humanos no somos muy superiores unos a los otros, hay que hacer un esfuerzo. Vamos al entorno político nacional y después al entorno político internacional. Usted ha sido analista, comentarista política mucho tiempo, en muchos programas de televisión, me recuerdo verla ahí analizando en los paneles de canales.
Cuando
de canales
me invitaban, cuando me invitaban.
No, pero en una época que sí. Después eso va pasando y van cambiando. Pero esa experiencia vale mucho porque permite estudiar por mucho tiempo y en distintos contextos eso. ¿Qué está viendo usted en el entorno político nacional, ya más allá del tema de las elecciones municipales?
El entorno político nacional, pues, existe, yo no sé si es por una apariencia, una cuestión de que tanto se repiten las cosas, de que, por ejemplo, en el tema económico todo está bien, vamos creciendo, todo es un éxito. Es tanta esa repetición positiva que las personas se lo están creyendo, aunque usted, don Rodolfo, cuando habla con las personas, en cualquier ámbito, ya sea que se montó en un taxi, un Uber, o habla con la los colaboradores de las empresas o en la calle misma, bueno, es que yo le hablo hasta las paredes, don Rodolfo.
No, pero muy
entonces,
bien, es un buen
yo hago una medición, digamos, de lo que me cuentan todos ustedes, ciudadanos, y es curioso, porque ya cuando uno habla con las personas, dice, no, mire, está todo muy duro, todo está muy caro, la gasolina sube, cuando voy a comprar la plata no me alcanza. Entonces ahí es donde uno dice, será una cuestión que se están vendiendo también en la parte, digamos, mercadológica, publicitaria, lo que hace el gobierno central, o qué está pasando aquí. La realidad yo la tomo. Hay una realidad macro, por supuesto, y hay otra que es la percepción ciudadana. Para mí es muy importante el análisis de la percepción ciudadana. Y usted mismo, don Rodolfo, cuando va al supermercado, ¿le alcanza la plata? ¿No le alcanza la plata? Yo cada vez que voy al supermercado, bueno, que la mayoría de compras las hace mi querido esposo, que desde aquí lo saludo a don Filip.
Igualmente.
Pero siempre comentamos cómo han subido las cosas, qué caro está todo. Entonces yo digo, bueno, y también desde el punto de vista empresarial, don Rodolfo, como usted bien lo dijo al inicio del programa, pues yo he tenido la experiencia empresarial desde hace muchísimos años. Tengo 25 años de tener mis propias empresas, a pesar de la pandemia, a pesar de todos los obstáculos que se nos presentan, ahí estamos. Y ese embate institucional, que la subidita de impuestos, que desde todas las perspectivas siempre hay más gasto, uno dice, entonces, ¿cómo es que todo está bien? ¿Cómo es que pueden hacer los economistas, el gobierno central, comunicar que todo está bien? Tal vez hay algo que usted me pueda explicar sobre eso, y aquí me presento más como ciudadana que como analista en ese sentido.
Bueno, porque la realidad también tiene colores diferentes, ¿verdad? Si uno le pregunta cómo está el tema de la inflación en Costa Rica, en general, en comparación con otros países, no está mal.
No.
Entonces, respecto de eso, uno puede hacer una crítica indebida, porque sería insostenible decir que si la inflación afuera es superior en promedio que la nuestra, que nosotros lo estamos, que esa parte está mal. Lo que pasa es que ya veníamos de un país muy, muy caro, muy, muy caro, muy caro. Entonces, el que no suba tanto el precio respecto del año pasado no significa que estemos bien. Lo que significa es que de un año a otro, digamos, no ha subido tanto en los últimos, comparado con otros países donde sí subió más, ¿verdad? Tanto en Europa como en el entorno de América Latina. Ahora, cuando vamos a la seguridad ciudadana, hay un dato muy duro, que es el tema de la criminalidad. La criminalidad ha subido sustantivamente en Costa Rica en el último año. Y entonces hay algo ahí que está pasando. Uno podría decir, no, pues que nosotros somos un puente o un destino de drogas internacional. Y a mí no me gusta esa excusa que se usa, porque es la que yo oía en Colombia en los años 80. A finales de los 80 fui a dar una charla en Colombia y me senté con varios amigos y les dije, pucha, pero aquí la criminalidad está muy, muy alta, están matando mucha gente. Y casi todos me contestaban, ah, sí, pero eso se matan entre los narcotraficantes. Esa es una excusa que no sirve, no es sostenible. Porque tarde o temprano esa misma gente, 10, 15 años después, se percataron de que lo que no les importaba, porque se mataban entre grupos de narcotráfico, terminaron también matando y secuestrando a sus familiares y a su gente cercana.
Pero, don Rodolfo,
de manera que eso no vale como excusa. Pero entonces, si yo tengo que analizar, digo, inflación, o sea, si yo cojo 10 datos, los de educación, ni digo, el país está muy mal en educación.
Terrible.
Hoy presentaron el estado de educación, vamos a hablar el próximo lunes de ese tema y seguramente vamos a dedicar un par de programas más en septiembre a ese tema. La educación está en uno de sus peores momentos históricos, en todo sentido, en cantidad y en calidad, pero sobre todo en calidad de la educación. Tenemos unas brechas tremendas, venimos cayendo en casi todos los indicadores. Formalmente la escolaridad no ha bajado, pero en todo lo demás hay brechas que son... Entonces uno no puede, cuando uno ve eso y además bandazos y no sabe uno para dónde van, entonces uno dice, en educación habrá que ver qué se hace. Pero no se puede decir que el país está bien. Uno puede decir, ah, es que eso es del pasado. Bueno, es verdad que no ocurre solo en un año, pero es verdad que ahí viene cayendo de forma importante muchos indicadores de la educación. Y ni digo las condiciones de infraestructura de nuestras escuelas o de la calidad del conocimiento en las pruebas PISA o en las distintas pruebas de matemática en distintos años, o de español, etcétera, de comprensión de textos, etcétera. Tenemos un problema muy severo en seguridad ciudadana, tenemos un problema muy severo en educación, en salud, que los promedios de lista de espera recientemente para especialidades y cirugías estén pues año y medio, eso es algo fuera de dimensión, es algo, y no es que no hay personal, y no es que no ha crecido los ingresos, porque sí crecieron en los últimos 20 años de forma, y el personal es casi el doble que el que había hace 20 años, a pesar de que la población solo ha crecido bastante menos de un 30%. Y sin embargo, los ingresos sí crecieron más. Bueno, eso a mí me gustaría que el análisis fuera hecho sobre los datos. Entonces uno dice, bueno, mire, en inflación reconozco que la cosa no está mal. En inversión extranjera directa reconozco que que el país está trayendo mucha inversión extranjera directa. Eso revela alguna cosa positiva, inevitablemente. Pero cuando vamos a seguridad, cuando vamos a educación, cuando vamos a salud, los números no me dicen que estamos bien.
Y don Rodolfo, vea qué interesante lo que usted está diciendo.
Y no hablo del desempleo, porque también el desempleo es altísimo.
Bueno, pero para que usted me diga, y pongámoslo desde este punto de vista, usted me dice, bueno, la inversión extranjera directa, si yo tengo una empresa extranjera, ya sea una multinacional o de mediano tamaño, y yo voy a un país, yo necesito capital humano sano, que tenga algún tipo de calificación, ya sea básica o más alta, como ahora las tenemos, ¿verdad? O técnica. Y que haya un cierto, bueno, la seguridad, ¿por qué? Porque no quiero invertir en un país que no sea seguro. Entonces usted me está diciendo, los datos nos dicen que la inversión extranjera está bien, pues yo le digo, pero si aquí... Y se lo voy a hablar desde mi perspectiva porque mucho se le pone atención a la inversión extranjera y no a nosotros los empresarios nacionales.
Estoy de acuerdo, pero yo solo estoy separando cada análisis.
Pero
separado.
Le voy a decir, cuando hablamos de la educación, y yo sé, usted pues nos presenta datos muy importantes, yo les comparto mi vivencia como empresaria. Yo tengo un joven de 18 a 27 años y yo le hago una entrevista y le digo, bueno, mire, su horario de trabajo es un horario mixto, no importa que usted no tenga educación, nosotros lo vamos a formar. Mire, es que no, yo no le quiero aceptar el trabajo porque el horario mixto a mí no me conviene, porque es que no me gusta trabajar de noche. Entonces uno cuando empieza a entrevistar a este tipo de personas, que es mano de obra generalmente no calificada, a mí me queda el sinsabor de que si cuáles son las mediciones de empleabilidad que están utilizando. O porque cuando yo he tenido la oportunidad y en los últimos 3 meses he hecho muchas entrevistas para diferentes vacantes en mis empresas, y la persona tal vez no quiere trabajar. Ahora, diferente es aquella persona de más de 40 años que ya tiene una necesidad, que tiene una familia, que ha pasado diferentes situaciones en su vida, que está un poco más flexible, pero no se crea que tanto. Entonces ahí es donde yo, y les comparto mi experiencia, porque Una cosa son los datos y otra cosa, tal vez en mi caso particular, es la vivencia. Luego me voy al tema de seguridad. Miren.
Pero voy a decirle uh-huh. nada más un dato que es interesante a ese propósito. Nada uh-huh. más meto la cuchara, porque me parece muy importante lo que usted nos está contando. Vea, hace unos años hizo una encuesta entre muchachos que terminaban el colegio y sus estudios, que qué les parecía, digamos, en Centroamérica, y era aplicable a todo Centroamérica, qué les parecía, si la empresa privada funcionaba, no funcionaba. El país era de Centroamérica el que la gente más decía cosas positivas de la empresa privada. No es que muchas, pero comparado con de Nicaragua para arriba y de Panamá, decía más que en el promedio de nuestro entorno. Pero había un dato que tiene que ver con lo que usted nos está comentando, que es a dónde les gustaría trabajar, 90% en el sector público. En los demás países no, así era es. 50, 60. Correcto. Y es porque la gente es muy inteligente. El muchacho es muy inteligente.
Soy yo la que no está dentro de ese grupo.
No. Voy a explicar. Ese muchacho es muy inteligente. Y esas muchachas son muy inteligentes. Ellos tienen claro que en el sector público tienen horario fijo, tienen más vacaciones, tienen mejores salarios. No al principio, pero en el camino, sin dudas, conocen un tío que trabaja en el sector público y uno que trabaja en el sector privado. El del sector público tiene más vacaciones, ve que tiene más estabilidad, le prestan plata más barato, es decir, las tasas de interés que le aplican a un funcionario público son menores en promedio que las que le aplican a un empleado privado. Entonces esa persona, su sueño, como en aquella canción de rock de Miguel Mateos, nene, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Pues,
No,
más inteligentes, funcionario público.
No me parece, ellos no son todos. Con todo el respeto que se merecen muchos funcionarios públicos, porque no todos.
No, yo no lo digo negativamente, lo digo, esa es la percepción de esos muchachos.
Sí, tiene toda la razón.
Uh-huh. Es una encuesta de hace 5 o 6 años, de manera que no es un dato reciente.
Bueno, pero eso es importante, porque algunos de los datos más recientes arrojan que tenemos un 10% de la población que trabaja para el sector público,
un poquito más,
más o menos.
12, 13 okay. del sector formal.
Ok, y luego tenemos 21% en el sector privado y otros que son ya dueños de empresas que están más o menos en un 15%. Entonces, lamentablemente, eso que usted dice, pues sí, es correcto. Yo no sé si estos muchachos que les estoy mencionando…
Ese porcentaje de 12, 13 es de la población económicamente activa, ¿no?
Ajá. Ok.
Para aclarar.
Para ¿verdad? Aclarar, sí, es muy
sí,
importante.
Sí, y después sector privado, trabajan en la población económicamente activa, trabajan más del 85%.
Así es. Y en este sentido, lo que usted dice es muy atinado porque, bueno, un poco la anécdota mía, la vivencia personal con los datos que nos ofrece don Rodolfo, pues es cierto, entonces… ¿Qué es cuando decimos que hay una empresa y qué vamos a hacer con la inversión extranjera directa? Porque todo tiene una conexión. Si nosotros tenemos personas no solo no capacitadas, sino que no quieren trabajar, porque es una cosa. Una cosa es decir, estoy desempleado, otra cosa es no querer trabajar. Ahí hay un problema de capital humano. Con el tema de la seguridad, nosotros tenemos también, don Rodolfo, el tema de la fuerza pública. Mire, si nuestros policías, a los que se les ha perdido… Nosotros los ciudadanos no les demostramos autoridad, y esto va ligado con la educación también. Hemos perdido el sentido de autoridad, de respeto a la autoridad. Es que los policías no son amigos, tampoco nos van a maltratar, pero no son amigos, son la autoridad y así se debería reconocer. Porque la misma Constitución nos dicen que es la autoridad. Entonces, desde esa perspectiva, si ellos hacen su trabajo, don Rodolfo, pero nos llevan a estos presuntos delincuentes, a estrados judiciales y son liberados o no son procesados con esa justicia pronta que requieren muchos de los temas, entonces ahí está fallando el sistema completamente.
Sí,
porque la seguridad no se puede solamente ver con el tema de gobierno central y Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, no. Aquí entran actores muy importantes como es el Poder Judicial. Y ahí es donde se pierde la perspectiva, don Rodolfo, y esto igual les comparto la vivencia, donde es muy triste ver en los tribunales de justicia donde se ha perdido, más bien se ha entrado en una comodidad de que, mire, tengo un circulante, como dicen en los despachos judiciales o en el propio Ministerio Público, un circulante de, no sé, 600, mínimo 300 en Cóbano. ¿Y qué pasa con el proceso que requiere urgencia para atender esos temas? Entonces, ¿qué es la percepción? Y de una vez me voy a la percepción ciudadana. Uh-huh. En Costa Rica se puede hacer cualquier tipo de delito que nada me va a pasar. Y esa es la percepción.
Bueno, Dios quiera que no y que nuestras autoridades garanticen. Tal vez los datos frente a asesinatos somos un poquito menos ineficientes, pero todo tipo de delito, más allá del propio crimen, del crimen más certero, que es obviamente más y más doloroso para una familia, que es la muerte de un ser querido, más allá de ese, los datos. Eso es un tema que hemos hablado, vamos a volver a hablar. Ya vamos llegando al final de nuestro,
qué rápido se nos de nuestro pasó, programa. Muy
agradable, sí, muchas sí. Gracias. Hemos estado conversando con Vanessa Calvo, abogada, empresaria, analista política, científica política, que conoce bastante del entorno y además que ha expresado dónde duelen las cosas que enfrenta el ciudadano común. Hay que decir que en el Poder Judicial sí es cierto que hoy hay más jueces por habitante y más jueces por caso que los que habían hace 20 o 30 años. De manera que no es ahí donde…
Entonces, ¿dónde está el problema? ¿La política criminal, que es una política más garantista?
Puede ser que hemos establecido una serie de requisitos, procedimientos y complejidades que al final le han hecho más difícil trabajar a las personas. Lo mismo pasa en los servicios de educación y de salud. Ahí pueden haber más maestros y más profesionales de salud. El problema es que cada día los ponemos a llenar más papeles. Y entonces tenemos que concentrarnos en las cosas que son útiles de nuestro trabajo. No en llenar papeles, habrá que llenar algunos papeles y cumplir procedimientos, pero no es la razón de ser del trabajo de un educador, de un juez, de un profesional de salud. Un último minuto, Vanessa, cerrando.
Bueno, se nos fue rapidísimo con usted, Radio Escuchas, con don Rodolfo Pisa. Pues muchas gracias por abrirme el espacio para compartir con ustedes las vivencias, no solo como sentada desde un escritorio o como observadora o analista política, como indica don Rodolfo, sino más bien como una ciudadana común, en que cada una de las vivencias mezcladas con ya la parte académica y la parte de análisis, me hacen cada vez más decir, aquí hay un divorcio entre esos análisis, en todos esos números, y seguramente usted lo siente, y la realidad que estamos viviendo. Lo positivo es que siempre se puede mejorar, y estamos en un proceso de mejora. Y vuelvo a insistir, uno de esos procesos que se acercan son las elecciones municipales. Acerquémonos a las urnas y así cuidemos nuestras comunidades y nuestras familias.
Muy bien, muchísimas gracias. Hemos conversado con Vanessa Calvo y nos volvemos a ver, y para los que lo hacen a través de internet, y oír en 89.1 Radio CRC. El próximo lunes vamos a hablar de educación y del estado, del informe del estado de la educación. Ahí tenemos muchos datos que vale la pena y datos dolorosos como país, que además vienen a corroborar lo que cada uno de nosotros como padres de familia, o en mi caso abuelo, o los propios jóvenes viven todos los días en la educación. Muchas gracias y nos volvemos a oír el próximo lunes a las 3 de la tarde en Al Punto con Pisa.
Guerreros llegó a AirTech y está listo para dar su mejor batalla. El nuevo aire acondicionado Viking te va a dar el confort, la frescura y calidad que estás buscando. Pregunta ya por el mejor.